La mayor parte, tristemente, muchas veces de los cristianos hoy ya han dejado de memorizar los 10 mandamientos. Así que uno de los propósitos que tenemos también en esta serie, que durará por lo menos este mes y el que viene, es que memoricéis los 10 mandamientos. No voy a pasar examen, no voy a preguntar a nadie en público, pero os propongo, os desafío a este esfuerzo, ¿no? A intentar memorizarlos, si no lo habéis hecho todavía, tenerlos en vuestra cabeza esos 10 mandamientos, ¿no? Creo que es un ejercicio que va mucho más allá de la información o del conocimiento. Nos muestra cuál es el propósito, ¿no?, que Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué son tan importantes estas 10 palabras de Dios? Porque es la forma, como el catecismo de Heidelberg, por ejemplo, ha expresado, que debemos mostrar nuestra gratitud a Dios. ¿Cómo expresamos agradecimiento a Dios? ¿Cómo le alabamos y adoramos? No solamente con cánticos, con música, con nuestras oraciones, sino también haciendo su voluntad. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, que el que así ama al Señor busca hacer guardar sus mandamientos, dice el Señor Jesús. Y fijaos que digo el Señor Jesús, porque debemos estas palabras leerlas no solamente como el Dios que se reveló a Moisés, el Dios del Antiguo Testamento, sino que es el mismo Dios que adoramos en la persona y el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando leemos estas palabras, tenemos que recordar que la ley del Señor Jesús es la misma ley que aquí leemos. Él no da otro mandamiento distinto al que aquí encontramos. Al contrario, como hemos leído en el Evangelio de Mateo, Él vino a cumplir esos mandamientos. Por lo tanto, pase el tiempo como pase, su palabra de Dios expresada en esa ley será así para siempre. Lo bueno que tenemos nosotros a este lado del Calvario y la tumba vacía es que podemos ver esa ley encarnada en la persona del Señor Jesucristo. Él ha querido no solamente que tengamos estas palabras, sino que veamos en la vida misma del Señor Jesús en los Evangelios lo que significa. Y esto es tan importante, ¿no?, cuando muchos malentienden el sentido de la ley y los mandamientos de Dios. ¿Cuánta gente hay que lo que rechaza es precisamente la ley por lo restrictivo, porque son prohibiciones, porque son cosas negativas de uno que uno no tiene que hacer? Y no entienden el sentido de la libertad de la ley, de la que habla también Santiago. ¿Cómo puede ser la ley un medio de libertad? Bueno, si lo entendemos, incluso el hecho de que está expresado negativamente, lejos de ser una limitación o restricción, es una libertad. Puedes hacer todo lo que quieras, menos esto. Por lo tanto, a veces la visión de lo negativo o de la ley está realmente poco reflexionada y meditada. La propia forma en la que se expresa aquí los 10 mandamientos negativamente, no tenemos que verlo realmente como una camisa de fuerza, como algo que te impide hacerlo. Es un eco, claro, del Edén, de las palabras del Señor en el paraíso. Podéis comer de cualquier árbol, de todo fruto, excepto de uno. O sea, el Señor utiliza a veces estas expresiones negativas no como una complacencia en complicarnos la vida, en limitarnos, sino todo lo contrario, mostrando la libertad que tenemos y cuál es la única restricción que el Señor nos da. Ahora bien, la forma en que muchos se acercan a esto es ignorando que es la ley de Dios. Los 10 mandamientos, mucha gente piensa sencillamente en términos éticos y morales de lo que sería un estilo de vida humanista. El tener al otro también presente en tus actos y en tus pensamientos. El comportarse lo mejor que uno pueda. Ignoran cuál es el preámbulo de la ley. El preámbulo o prólogo de la ley no es un mandamiento. Los judíos ortodoxos así lo creen. Si tenéis alguna vez alguna relación con el judaísmo ortodoxo, ellos consideran que el preámbulo es el primer mandamiento y tienen también una numeración en un sentido parecida a los católicos en la forma en la cual dividen los mandamientos. Los mandamientos son divididos y numerados de forma distinta en varias tradiciones. Incluso Lutero mismo, el reformador, tenía otro orden que otros acerca del número de los mandamientos. Generalmente, como lo hacen, es unir el primero y el segundo. y forman uno generalmente. En el caso católico, sospechosamente, porque se refiere a las imágenes del segundo mandamiento. Pero en otros casos, sí, porque entienden que habla de una misma cosa. Y lo que hacen generalmente, para que salgan 10, claro, es ir al final y dividirlo también el último en otros dos mandamientos para que te salga la numeración. Pero tenéis que tenerlo en cuenta porque a veces la gente te dice el número, el octavo mandamiento, el sexto mandamiento, hay películas, libros que llevan números de mandamientos, ¿no? Y hablan de uno totalmente distinto al que tú sabes, ¿no? Y dices, bueno, pero este mandamiento no es ese, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la numeración y el orden variaba. El término que se utiliza son palabras, son las 10 palabras que el Señor Dios da. Y vemos aquí que son palabras de Dios. Y esto es tan importante entenderlo, porque de ahí viene precisamente el problema del ser humano. No entiende el mal como es definido por Dios mismo. Escuchaba hace poco también a una consejera cristiana que está en una crisis de fe y hacía una definición de pecado que para mí es muy sintomática de la que muchos creyentes siguen haciendo. Decía, ¿qué es en definitiva el pecado? Aquello que hace daño, que te hace daño a ti mismo. Bueno, quien tiene una definición así del pecado, no te extraña que no entienda una palabra del Evangelio. Claro, el pecado es mucho más que hacerse daño a uno mismo, ¿no? El pecado vemos que tiene una definición que viene de Dios. ¿Recordáis el Salmo 51, lo que dice el rey David? Oh Dios, contra ti solo he pecado. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento es que el pecado y el mal se define por Dios. Y es por lo tanto entender que estas son las palabras de Dios mismo, es su revelación. Y de ahí viene su autoridad, claro. Nosotros debemos considerarlas no como 10 consejos, 10 buenas advertencias, 10 ideas interesantes y sugerencias, sino son 10 mandamientos. Las 10 palabras tienen una autoridad, la autoridad que viene de Dios mismo. Pero es importante lo que nos dice el segundo versículo, que nunca debemos separarlo de la ley. No será un mandamiento, como dicen los judíos ortodoxos, pero es parte fundamental de la ley. Aquellas iglesias incluso que tienen en su local, el culto en el templo, los 10 mandamientos, hacen un gran mal cuando desechan la introducción. La introducción es la que da sentido a los 10 mandamientos que vienen a continuación. Entonces, siempre que aparezcan deben tener este preámbulo porque no es simplemente algo de contexto introductorio. Está el sentido mismo de la ley en él. Y es el que encontramos también en ese versículo 2. Cuando dice, yo soy el Señor tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre o de esclavitud. Estamos considerando en este libro del Éxodo quién es Dios. Vivimos en un mundo lleno de dioses, en el cual ciertamente hay tantos que adoran y sirven tantas cosas, ¿no? Y personas. ¿Qué es un dios o un ídolo? Mucha gente tiene una definición muy limitada, que viene de la historia de las religiones, de la mitología, de lo que se suele llamar dioses. Ahora en el lenguaje contemporáneo también está de moda, ¿no? Utilizar lenguaje de divino para cosas que, y personas sobre todo que admiramos. Se habla de ídolos, de hilos de la cultura popular, del pop, ¿no? O del rock, ¿no? Se habla de diosas cuando se habla del erotismo, por ejemplo, o de mujeres que son particularmente atrayentes, ¿no? Y se vuelve a utilizar este lenguaje, ¿no? de mitología. Incluso algunos considerarían, ¿no? Como por ejemplo se publicitaba la serie de películas de Wall Street, ¿no? Como que el dinero es Dios. Mucha gente está dispuesta a reconocer que el mundo está movido por el dinero y que esto tiene casi una dimensión religiosa, que es lo único que importa, ¿no? Pero mucha gente no entiende realmente lo que es un dios o un ídolo. Bueno, la definición no es moderna a la que voy a dar, está en Lutero mismo. Lutero mismo dice que un dios, un ídolo, es todo aquello a lo que sirves, todo aquello en lo que te basas, en lo que confías. Eso es un dios, un ídolo. Y fijaos que lo dice un reformador que estaba en todo el conflicto con Roma, ¿no? Y con todo lo que significaba su idolatría, ¿no? Pero la definición, siempre que se habla de la palabra de Dios, no se limita ni a una imagen, ¿no? Ni se limita a algo que podamos determinar con un nombre o una historia mitológica en el contexto de las religiones, sino es cualquier cosa a la que podamos servir. Calvino va aún más allá en todo esto y tiene esta famosa definición de la idolatría que se ha repetido muchas veces, ¿no? Que el corazón humano es una fábrica constante, ¿no? De dioses y de ídolos, ¿no? Claro, la expresión del reformador aquí es tremendamente actual. Nos recuerda incluso a Nietzsche, al famoso pensador ateo, que habla en El crepúsculo de los dioses, ¿no? De cómo, aunque los dioses antiguos han muerto, han nacido otros nuevos, ¿no? Y uno de los que habla Nietzsche, claro, es el dinero. Él se da cuenta que los alemanes ya no van a la iglesia luterana como antes, o católica, pero sí que son capaces de quemar hasta su casa para cobrar el seguro. O sea, hacen cualquier cosa por dinero, ¿no? Y se asombra, ¿no?, de cómo se ha convertido en una religión para sus contemporáneos, ¿no? Ya en el siglo XIX, el culto al dinero. Cuando Calvino dice esto, que es una fábrica constante, está expresando algo que la Biblia dice. Cuando nos dice que los ídolos son obra de nuestras manos. ¿Qué quiere decir con eso? No está refiriéndose simplemente los profetas y la escritura cuando habla de esto a que son obviamente figuras hechas con una mano humana. Están esculpidas, están hechas con metal o con madera por manos de hombres. No, lo que está diciendo es que son creación, invento, producto, fruto de nuestra imaginación, de nuestra mente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cada vez que leemos sobre la idolatría en la Biblia, que estos dioses y ídolos son vanos porque son obra de manos humanas, lo que está diciendo es que son nuestra propia mente e imaginación. El problema que tiene en primer lugar la idolatría es que nos ciega. No vemos las cosas como son. Cuando uno le da ese poder a algo como el dinero, por ejemplo, se da cuenta que el dinero tendrá el poder, pero depende de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu suerte, de todo lo que hagas tú para lograr ese dinero. El dinero no tiene el poder en sí. Tienes tú que conseguirlo y eres tú el que, de alguna forma, al acumularlo, mantenerlo, al poder buscar una y otra vez lo que es el dinero, tiene ese poder en tu vida. Entonces la gente le llega a proyectar, ¿no?, algo que es el poder que ellos le dan a esto. Pero el dinero no tiene un poder en sí mismo. El dinero, igual que lo tienes, lo pierdes. Un día lo ganas y el otro ya no está en tus manos. Por lo tanto, no tiene un poder en sí mismo, depende de ti. Este es el gran error y mentira de la idolatría. Dices, la idolatría es esa confianza en estas realidades tan poderosas en nuestra vida. Pero el problema es que tú no las controlas. Las controlas en la medida que puedes, pero que no tienen un poder siquiera en sí mismas, ¿no? Voy a poner otros ejemplos bastante obvios, ¿no? ¿Cuánta gente en un día como hoy, en un fin de semana, intenta esforzarse en el ejercicio de su cuerpo, ¿no? Los gimnasios han vuelto inmensamente populares, sobre todo después del verano, en que muchos también han tenido constancia de cómo su cuerpo se deteriora. Y es increíble, claro, la cantidad de tiempo que dedican cada día incluso, ¿no? Muchas personas a ir al gimnasio, a prepararse y a hacer este culto al cuerpo, ¿no? La forma en que lo exhiben cada verano, ¿no? Y están tan orgullosos con sus fotos, ¿no?, de la realidad de su cuerpo. Pero claro, ¿qué ocurre? La fuerza, el poder que puede tener esa atracción para ti, el tiempo, tiene un efecto poderoso, ¿no? Y vemos la increíble incapacidad que tienen algunas personas para aceptar su cuerpo cuando se hacen mayores, ¿no? Sencillamente no pueden soportar, ¿no?, verse en el espejo y no reconocerse como son. No quieren ni mirar una foto antigua, ¿no?, por no comparar el aspecto que tienen con las modernas, ¿no? Realmente tiene un sentido tan patético, ¿no?, que ven su falta de control, su impotencia, ¿no? Pueden hacerse operaciones quirúrgicas, estéticas, para intentar mantener esa juventud, pero nadie le engaña. A veces se convierten, claro, incluso rostros monstruosos, ¿no?, cuando están tan operados, estirada la piel, ¿no? Realmente casi, como me decía mi hijo, dan miedo a algunas caras, ¿no?, de algunas personas mayores, ¿no?, porque están tan absolutamente manipuladas, ¿no?, que parece algo inhumano, ¿no?, algo que no es siquiera un rostro reconocible, ¿no? Pero claro, no podemos aceptar el hecho de que no tenemos ese control y ese poder, ¿no?, y que tiene esa realidad, ¿no?, el cuerpo mismo que nos deteriora. ¿Cuántos viven así, ¿no?, por el placer, lo que implica el sexo, ¿no?, y toda su vida gira en torno a ello, ¿no? Pero claro, todos estos dioses dependen de ti, de lo que tú sacrificas, del esfuerzo, de la manera en que tú lo buscas. No tienen un poder en sí mismo. ¿Qué es lo que busca la gente en un ídolo? Bueno, en primer lugar, satisfacción, claro. Estamos hechos de tal forma que lo que buscamos siempre es un nivel de placer, de aceptación, por el cual nos sentimos a gusto. Estamos bien, como cuando te preguntan cómo estás, ¿no? Y esto es lo primero que buscas. Y claro, lógicamente lo intentas buscar muchas veces en cosas materiales, realidades físicas, igual que es tu cuerpo o que es lo que tú tienes, son personas. Yo creo que la mayor parte de la gente tiene como dioses o ídolos seres queridos, gente a la que han entregado todo su amor, ¿no? A la que han puesto todo su aprecio, su estima. Esas personas son las que importan para ellos. Y creen que, bueno, que incluso aunque el tiempo pase, mientras estén a su lado, esas personas dan sentido a su vida. Pero ¿qué ocurre, claro, cuando pierdes a esa persona? Cuando esa persona te deja o abandona, cuando esa persona enferma y muere, cuando ya no puedes contar con ella, ni controlarla, ni dominarla. Vemos entonces la debilidad y decepción de los ídolos. El problema de los dioses y los ídolos no es que sean malos en sí. Es importante entender que la idolatría no son los vicios, ¿no? Las malas costumbres que podamos tener. La idolatría pueden ser cosas muy buenas que servimos y que amamos, pero que toman el lugar de Dios. Se convierten en un sustituto. Para entender el concepto de idolatría, tenemos que entender lo que significa ese reemplazo, sustitución. Tenemos a un solo Dios vivo y verdadero, pero hemos puesto algo en su lugar. Es nuestra obsesión por sucedáneos, ¿no? Vamos al supermercado y buscamos algo que se parezca a esto, pero que no engorde, ¿no? Algo que tenga lo más parecido a ello, pero que no sea eso, ¿no? Y constantemente buscamos un sustituto, una cosa que sea buena, pero que no tenga el precio de una marca cara, ¿no? Que sea la versión barata de lo mismo, ¿no? Y continuamente estamos esclavos, ¿no?, de esa búsqueda continua de sucedáneos. Y queremos algo que nos dé lo que Dios nos da, pero que no sea Dios. Algo que sea mucho más cercano, material, que podamos tocar, que sea algo más evidente. Y esto es lo que es un ídolo y un Dios falso. Es alguien que reemplaza a Dios en nuestro corazón y que esperamos de él lo que solamente Dios puede darnos. Y este es el problema. ¿Cuál es la satisfacción que estos ídolos y dioses nos dan? Una satisfacción que no es como la que Dios nos da, sino que es no solamente parcial e incompleta, sino temporal y efímera. Hoy la tenemos y mañana la perdemos. La tenemos por un instante y al instante siguiente ya no tenemos esa misma satisfacción. Solamente Dios tiene la capacidad de darnos esa satisfacción que permanece. Por lo tanto, hay una dimensión aquí que vemos de búsqueda, ¿no? De satisfacción, pero también hay otra dimensión que tenemos que entender que es afectiva, emocional. ¿Cuál es el problema por el cual no podemos prescindir de ciertas cosas en nuestra vida y personas que son tan importantes para nosotros, que ocupan casi el lugar de Dios, ¿no? ¿Por qué encontramos siempre algo o alguien que nos parece más importante que Dios mismo? C.S. Lewis, cuando se enfrenta a la enfermedad de su mujer con la que se había casado a una edad madura, que el otro día la mencioné, de Joy Davidman, esta mujer judía divorciada que había venido a su vida y que había cambiado su existencia como solterón profesor en la Universidad de Oxford, ¿no? Se encuentra que se queda enferma de cáncer, ¿no? En un estado casi terminal, en muy poco tiempo después de haberse unido a ella, ¿no? Y escribe tal vez uno de sus libros más honestos, ¿no?, y más sinceros, que se llama Una pena observada, un libro que fue traducido por una escritora de Salamanca cuando su hija misma estaba muriendo. Carmen Martín Gaite escribía en el hospital la traducción del libro que hoy tenemos en español, de Una pena observada. Él no se atrevió a publicarlo con su nombre, ¿no?, porque es un libro particularmente sincero, muy honesto, ¿no?, y en el cual se da cuenta que su fe, la fe a la cual ha llegado desde su conversión por medio de Tolkien, ¿no?, y del conocimiento que tiene de lo que verdaderamente desconocía de la fe, se pone a prueba en esa enfermedad, ¿no?, y la muerte que va a llevar su mujer, ¿no? Y se da cuenta que para él, ella, sinceramente, es más importante que Dios, ¿no? Y que si ella no está, para él la vida, ¿no?, y lo que pueda ofrecerle Dios en ella no tiene sentido, ¿no? Y tiene reflexiones muy profundas. Y te das cuenta en experiencias como esta que todos tenemos, ¿no?, que hay algo en nuestro corazón afectivo, emocional, ¿no?, que nos une más a otras cosas o a personas que a Dios, ¿no? El problema es que las queremos, ¿no? Es por eso que nos cuesta tanto romper ciertos hábitos, ciertas malas costumbres, adicciones que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque las queremos, las amamos. Una de las cosas más absurdas que muchas veces la gente piensa es esa definición, ¿no? Lo malo es lo que te hace daño, pero el problema es que es nuestro afecto, precisamente, muchas veces son por hábitos autodestructivos, cosas que acaban contigo, pero que tú las buscas, las quieres, estás unido emocionalmente a ello. Hay, por lo tanto, un lazo que nos lleva a esa tercera y última dimensión que tiene la idolatría en nosotros, que es la esclavitud. Todos los ídolos producen un dominio, una esclavitud en nosotros. Y es por eso que tiene el sentido de que tiene el preámbulo de estos mandamientos. Porque el Señor lo que le recuerda a su pueblo antes de estas 10 palabras es que eran esclavos, que estaban en una casa de servidumbre, que estaban bajo el dominio, la tiranía de Faraón en Egipto y les servían sin ningún derecho y libertad. Porque está mostrando que el problema fundamental del ser humano también es de esclavitud. Y eso nos recuerda claro al propio Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8, cuando le habla a sus contemporáneos, le dice: vosotros os creéis libres, hijos de Abraham somos, esclavos sois del pecado. El Señor Jesús, por lo tanto, nos revela, como aquí Dios en su palabra en el Antiguo Testamento, que la evidencia fundamental de nuestro mal es ese dominio, tiranía, esclavitud que tiene la idolatría sobre nosotros. No podemos romperla. ¿Cuánta gente hay que puede ir a terapia cada semana intentando librarse, ¿no?, de ciertas cosas que ve que están arruinando su vida y se ve impotente, incapaz, dominada por la ansiedad, por sus complejos, por sus obsesiones, por todas las distorsiones que se dan en nuestro comportamiento y conducta? ¿Por qué? ¿Es por simple debilidad de la psicología? Es porque tenemos una esclavitud que no podemos nosotros, por nosotros mismos, librarnos de ella. Estamos sujetos, dominados por ella. Y la buena noticia que tengo que deciros en esta mañana es que el único que nos puede liberar es Dios mismo, en el Señor Jesucristo. Lo que ninguna terapia, lo que ningún ejercicio, esfuerzo y dominio propio va a lograr, Dios en la persona de Cristo Jesús es capaz de librarnos de esa esclavitud y dominio. Y es por eso tan importante entender que cuando el Señor lo hace, nos da una libertad. Y es por eso importante entender que esta es la ley de la libertad, que tenemos que verla no como un yugo que nos hunde y nos arrastra y que tenemos que llevar arrastrados por el suelo como si fuera una carga, sino que esto es la libertad de los hijos de Dios. Esto es lo que aquí nos muestra. Y esa libertad viene, en primer lugar, conociendo que Él es el único Dios y que, por lo tanto, no debemos tener ningún otro Dios aparte de Él. Al Señor Jesús le preguntaron cómo resumía estos 10 mandamientos. Escribas, sacerdotes, vemos que discutían sobre cuál era de todos estos mandamientos el primero. Claro, 10 son muchos. Bueno, ¿cuál, con cuál nos quedamos como el más importante? ¿Son todos iguales? Da igual que pierdas la cuenta en uno de ellos y falles y suspendas en uno de los mandamientos. ¿Cómo se relacionan los 10? Bueno, Santiago nos dice que están relacionados, están unidos, son como una cadena. De hecho, vamos a intentar ver en estos estudios cómo son eslabones unidos uno al otro, cada cadena. De cierta forma, mi padre solía explicarlo así siempre en sus sermones, estamos como colgados de un abismo, como si fuera una cadena con 10 eslabones. Y basta que se suelta uno que se ve perdido en el abismo. Esto es lo que dice Santiago. O sea, basta infringir uno solo de estos mandamientos, una sola vez en tu vida, en una ocasión, y estás perdido, te has caído. Y entonces entender la unidad de estos mandamientos es importante también a la luz de las palabras del Señor Jesús. Mateo 22 nos habla de que Él resume estos 10 mandamientos en 2. Bueno, y a algunos ya 2 les parece demasiado. Bueno, aquí estamos en que 2, ¿qué es? Entonces, ¿es uno y otro por igual? ¿O hay uno el primero y el otro es secundario? ¿O el segundo depende del primero? ¿Cómo entendemos esto de los 2 mandamientos de Jesús? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 22, 34 al 40, tiene el otro resumen, aparte del que hemos leído en esta mañana también en el Evangelio de Marcos. Lo vamos a leerlo ahora en la versión que tiene el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Los versos que van, como vemos aquí, del 34 al 40. Fijaos que los fariseos habían oído cómo Jesús hace callar a los saduceos, dos partidos opuestos en la época de Jesús en la religión judía. Estamos en medio de estos conflictos y discusiones que narra el Evangelio. Y hay uno de ellos, intérprete de la ley, entendemos de los fariseos, que le pregunta, y fijaos bien que Dios, que conoce la intención, que sabe lo que hay en nuestra mente, sabe que este hombre lo pregunta para tentarlo. No es que no supiera y quería saber, ¿no? Lo que quiere es ponerle a prueba, lo que quiere es examinarle y ver realmente si es Jesús el buen maestro que pretende ser. Y le pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, aquí vemos un cambio considerable. No solamente son resumidos 10 en 2, sino que vemos que pasa del negativo al positivo. No solamente se dice no hagas, sino dice qué tienes que hacer, que es amar. Por eso es que muchos han entendido, como Agustín, en la tradición cristiana, que al fin y al cabo la ley y los mandamientos es amar. Es el resumen de ello. Viene una famosa frase muy malentendida, Agustín nunca quiso decir lo que muchos quieren decir con esa frase, ama y haz lo que quieras, dice una frase de Agustín, ¿no? Claro, lo que él estaba diciendo no era una invitación al libertinaje que había dejado en su conversión al cristianismo, ¿no? Cuando él vivía fuera de toda ley, ¿no? Lo que está diciendo es que el amor es el resumen de la ley, ¿no? Y por lo tanto, cuando amas, ¿no? Vemos que lo que haces, ¿no? Viene motivado por ese amor. ¿Este mandamiento y ley del amor es algo propio del nuevo, que no está en el antiguo? No. Vamos a Deuteronomio, al capítulo 6. Muchos malentienden también esto. ¿Y quién cree que lo que Jesús introduce en la religión judía es el amor, que no existía? Y dicen, bueno, aquí está mostrando lo que es el Evangelio como en diferencia a la ley. En Deuteronomio, capítulo 6, quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio de Moisés, capítulo 6. Y vamos a leer en los versos que llevan los números 4 y 5 de Deuteronomio, capítulo 6. Es la Semá. La Semá es una parte de la ley que los judíos aprenden de memoria. Casi cualquier hebreo. Esta semana comía con mi hijo Edén en un restaurante y estaban varias chicas hebreas en el restaurante. Está al lado de la sinagoga judía, ¿no? Y algo, generalmente a veces no saben más hebreo que el hebreo moderno, ¿no? Pero incluso cuando no tienen relación con Israel y no hablan el hebreo normalmente, la Semá la aprenden de memoria, sobre todo los chicos, los varones, para poder hacer la ceremonia del bar mitzvah, de la iniciación, introducción en la cultura judía que hacen a los 12 años, ¿no? Tienen que repetir de memoria en hebreo esto. Así que esto es lo poco de hebreo que algunos saben dentro de la cultura judía, ¿no? Y dice así, en Éxodo, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Yahvé, Jehová, uno es. Y amarás a Dios, de tu Dios, al Señor tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice en Deuteronomio capítulo 6, 5. Por lo tanto, no es que está Jesús introduciendo algo extraño a la ley judía, que es el amor, como si no fuera algo que estuviera en la ley de Moisés. No, lo que está es mostrando el sentido, ¿no?, de esa ley que expresaba aquí la Semá, como ese amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor, por lo tanto, está reafirmando su ley. Está diciendo el valor que tiene para Él sobre todas las cosas, ¿no? Siguiendo en Deuteronomio, el capítulo 8, un poco más allá, versículos 11 y 14, te muestra por qué esto era importante. Dice en Deuteronomio 8, 11 y 14, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de esclavitud. Qué interesante es esto que dice aquí la palabra de Dios. Fijaos, por un lado, cuál es la tentación del pueblo de Dios cuando caen en esa idolatría, cuando olvidan a Dios en la prosperidad. Esto es algo que todos fácilmente conocemos y entendemos, ¿no? Cuando a uno le va bien en la vida, cuando no tiene carencias y faltas, ¿a quién le hace falta Dios? Tienes lo que quieres. ¿Cuándo te acuerdas de Dios? Cuando algo malo te pasa. Cuando te ves ante el peor diagnóstico, cuando estás en un accidente, cuando estás desesperado, cuando te ves solo y abandonado, entonces te acuerdas de Dios. Por lo tanto, el Señor nos muestra aquí, ¿no?, de dónde viene esa amnesia, ¿no?, que sufrimos tan frecuentemente como creyentes. Viene de esa prosperidad, que ¿qué es lo que hace? Enorgullece nuestro corazón. Esta es la relación por la cual todos estos ídolos y dioses que hablábamos antes llevan finalmente a uno mismo. ¿Cuál es el placer, la satisfacción que tienes en todos ellos? La seguridad con la que cuentas, ¿no? Lo que supuestamente te ofrecen. Depende de ti. Son para ti, por ti, y girar en torno a uno mismo todo el sentido de ellos. Por lo tanto, lo que llama aquí la soberbia, el orgullo, la manera en la que nos ufanamos de nosotros mismos, es precisamente la fuerza de la idolatría. La idolatría lo que te hace mostrar es que finalmente eso que en tú confías, en lo que tienes tu esperanza, finalmente te lleva a ti y solamente a ti. Estamos tan inmersos en nosotros mismos, ¿no?, que olvidamos lo que somos, criaturas, y eres el Creador. Olvidamos que la vida que contamos es un don y regalo que Él nos da, pero que no está en nuestras manos. Hoy la tienes y mañana la pierdes. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Toda tu fortuna y tu destino depende de Él, ¿no? Y el Señor nos muestra aquí ya a su pueblo Israel, ¿no?, cómo fácilmente se olvidaría de Él. Al Señor no le sorprendió su incredulidad, la forma en la que una y otra vez le dieron la espalda, porque el Señor conoce nuestro corazón, sabe qué fácilmente nos engañamos. Por eso es que dice Jeremías que es engañoso sobremanera a nuestro corazón. ¿Nos creemos que podemos hacer? Sí. Yo tengo estos planes, sí, yo voy a hacer esto con mi vida. Y tú te propones todo sin contar con el único del cual depende que puedas hacer las cosas. Santiago, recordáis, ¿no? No digas hoy, mañana haré esto y lo otro, tengo este plan para este nuevo curso y este año, esto voy a hacer. Y olvidas que es si la voluntad de Dios así lo permite. No está en tus manos realmente el futuro. El futuro es de otro, el futuro es de Dios. Vemos así, a la luz de la palabra de Dios, también en Mateo, volviendo a esta exposición magistral que el Señor Jesús hace de la ley, en el Sermón del Monte, que es maravilloso. En Mateo capítulo 6 encontramos también, como dice la palabra de Dios, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborreces a uno y amas al otro, o estimas al uno y menosprecias al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón las riquezas, ¿no? Aquí te muestra finalmente lo que es la antítesis que aquí nos presenta Dios en su palabra, en estos mandamientos. Es cierto que hay otras cosas que ocupan a veces el lugar en tu corazón que solamente a Dios pertenece. Y la tentación del pueblo de Dios no era olvidar del todo a Dios y solamente servir estas cosas, sino servir a Dios y otras cosas, claro. Esta es la tentación diabólica desde el principio. C.S. Lewis también, que mencionaba antes, tiene esas cartas del diablo a su sobrino, deliciosas, ¿no? Un libro para leer casi como una meditación devocional. Y tiene una carta en que este diablo veterano, que está dando consejos a un diablo aprendiz, ¿no?, cómo tentar al nuevo creyente. Entonces le está dando las indicaciones de cómo hacerlo. Y le dice a este diablo, estudiante suyo, aprendiz, ¿no?, dice, lo que tienes que esforzarte es que siempre sea el cristianismo y algo más, ¿no? El cristianismo y la familia, el cristianismo y la moralidad, el cristianismo y la sociedad, el cristianismo y lo que le quieras añadir a continuación, ¿no? Dice, mientras esté manteniendo estas dos cosas, estás seguro, no estás en peligro. Realmente le tienes cautivo y esclavizado. ¿No es esta la descripción de gran parte del cristianismo que vemos hoy? Es el cristianismo siempre y algo más, ¿no? Algo que le hayas añadido y que está siempre en el discurso muchas veces cristiano, ¿no? Sí, Cristo, pero Cristo y algo más, ¿no? Y siempre le añades lo otro, ¿no? Y claro, lo que vemos en la palabra de Dios es que algo que añadas no lo aumentas, sino que lo restas. En la matemática divina, ¿no?, vemos que lo que le sumas realmente no hace más, sino menos la realidad de quién es Dios. Y por eso es que Dios quiere esa adoración exclusiva. ¿Y quién es ese Dios al que hay que servir y no podemos tener otro? No es un Dios como muchos creen con diferentes nombres. Esto es una idea muy típica religiosa hoy en día. Gandhi la expresa muy bien y otros muchos maestros de la historia reciente, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, ¿a quién sirven y adoran en cualquier religión? A uno le llaman Alá, a otro le pueden llamar lo que quieran llamarle, pero es el mismo Dios, tiene diferentes nombres. Igual que puedes conocerse, ¿no?, diferentes cosas en diferentes idiomas. Tú le llamas a algo con determinado nombre en tu idioma, pero otro le llamará en su propia lengua la misma cosa con otro nombre. Pues Dios es igual. Dios es aquel que se le conoce con diferentes nombres, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Lo que nos muestra la palabra de Dios a la luz de su revelación última es que ese Dios único, que es uno es, ¿no?, se ha revelado también en el Nuevo Testamento en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús nos dice que fuera de Él no hay Dios y todo Dios es como Él. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerle a cualquier religión, ¿no?, sea el Islam o el propio judaísmo, ¿no?, es qué dice acerca de Jesús. Si lo que dice acerca de Jesús es que no es el Dios y Señor, entonces no está adorando al mismo Señor y Dios. Es así de sencillo. No hay una prueba más clara que preguntar qué es lo que dice acerca de Cristo Jesús esa religión. Y sabemos si verdaderamente es Dios con otro nombre o es el verdadero Dios a quien estamos sirviendo. Dice en 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo, vamos ahora, versículos 4 al 6, la primera epístola que hizo el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos que van del 4 al 7. Nos dice que hay de todas las comidas y viandas que se sacrifican a ídolos en ese culto de los templos que había. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad antigua, la cultura antigua, era politeísta. No es que cada uno tenía un dios y ya no aceptaba ningún otro, sino lo que ocurría en el Imperio Romano es que tenías tus propios dioses más otros más. O sea, todas estas religiones se caracterizaban por la pluralidad de dioses, no por la exclusividad de uno suyo, ¿no? Y entonces se sacrificaban así a ídolos en los templos. Y sabemos que un ídolo, dice el apóstol Pablo, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Vemos aquí finalmente un ejemplo práctico, ¿no?, de lo que significa aquí este sentido del mandamiento de libertad que nos da aquí, en esta primera palabra, el Señor. Primero, fijaos que es un mandamiento de libertad. Lo que caracteriza al apóstol Pablo en esta enseñanza es no tengas miedo de lo que esté sacrificado a ídolos. Puedes comer libremente de cualquier carne o vianda, aunque haya sido sacrificada a un dios falso o ídolo. Esto se ha entendido correctamente, yo creo, en gran parte del cristianismo, entendiendo que aunque una cosa, una obra, lo que quieras pensar, haya sido hecho por una persona que no sirve a Dios, que no es creyente, que no es cristiana, no por eso te tienes que ver privado de ella. No por eso tienes que rechazar como algo que no es de mano de un creyente. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que ha llegado a un concepto muy extraño. Solamente le interesa lo que hacen los cristianos. Solamente lee los libros hechos por cristianos, escucha la música de cristianos, ve las televisiones o las cosas que hacen los cristianos y parece que todo lo demás, ¿no?, es realmente combustible del infierno. Pero lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no?, es que tenemos la libertad de los hijos de Dios. Ahora bien, te dice, hay personas cuya conciencia es débil, que hay cosas de este mundo que les son un problema, una tentación. Entonces el apóstol nos da aquí, a continuación, bastante extensamente, el consejo. Ten cuidado con la persona débil, porque aquello que a ti no te es problema, tú lo puedes ver, conocer, tratar, a ti no te es ninguna tentación, a esa persona en concreto le es un verdadero problema y le va a llevar por el mal camino. Entonces te dice, examínate a ti mismo, conoce cuál es tu debilidad. No dile tú al otro cuál es su debilidad y lo que tiene que hacer o no hacer, sino tú, conócete a ti mismo y ve dónde están tus debilidades. Y eres tú el que has de ver de qué te abstienes y de qué no. Pero lo que rige aquí es la libertad cristiana, fijaos bien, ¿no? La libertad que da el Señor de conocer un solo Dios. ¿Qué son esos dioses e ídolos que otros sirven, ¿no?, y para los cuales viven? Fijaos que dice aquí el apóstol en su palabra que no son nada, que no tienen entidad, es como si carecieran de realidad. Claro, ¿por qué lo dice? En primer lugar, porque hemos dicho que son creación humana, son fruto de la mente, de la invención humana. No tienen realmente más fuerza que la que tú le das. No existen por sí mismos, no tienen ninguno de los atributos que Dios da. No tienen un poder sobrehumano, no tienen la capacidad de librarte de ningún mal, no pueden hacer nada que tú no hagas, dependen de ti exclusivamente. Por lo tanto, aunque les sirven, no son capaces, ¿no?, de poder hacer nada de lo que prometen. Sus falsas promesas son decepcionantes. Pero lo que nos dice aquí, por lo tanto, ¿no?, es que efectivamente hay muchos que sirven a muchos dioses y señores. Pero ¿cuál es el verdadero Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la prueba, este es el examen. Si tú quieres saber si esa persona, si esa iglesia, si ese credo te está sirviendo al mismo Dios que tú sirves, pregunta si es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y si no es Él, me da igual que creas en el Dios que creas. Le puedes llamar energía, le puedes llamar vida, le puedes llamar el ser, puedes decir que es el Dios de toda la creación, confundirla con la naturaleza, de donde viene todo, pero no es el Dios que yo sirvo. El Dios que yo sirvo es el Padre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, volviendo al principio, no me importa si eres creyente o no creyente, sino en qué crees tú. Eso es lo que me importa. No en lo que no crees, sino en qué no crees, en qué Dios es en el cual no crees. Porque aquí precisamente es lo que radica el discernimiento de este mandamiento. Y tenemos que acabar con el desafío de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Tras el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, encontramos este libro de Josué, en el cual se narra la entrada en la tierra prometida. Y en el capítulo 24, al final de ese verso, tenemos un mensaje que es clave para nosotros también hoy. Versículos 14 y 15 de Josué 24. Dice así: ahora pues, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos de cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Muchos que han hecho este versículo incluso físicamente colgando de la pared de su casa, te muestra que la palabra de Dios te llama a una decisión. Muchas veces nosotros, claro que creemos en la soberanía de Dios y en su voluntad, parece que no le damos ningún lugar a la voluntad o a la decisión. Pero la palabra de Dios nos llama también a tomar decisiones, a actuar con voluntad. Y aquí te llama claramente a esa opción. O vas a seguir sirviendo a Dios y a otros dioses, o vas finalmente a servir a ese único Dios vivo y verdadero. Pero vemos que esa opción tiene consecuencias eternas, porque el Señor solo reconoce como suyo, como propiedad suya, a aquellos que solamente a Él le aman y le sirven. El lenguaje, como se ha dicho aquí, no es el lenguaje del legislador, del juez que está dictaminando y decreta así una orden, una ley. Es el lenguaje íntimo por el cual se llega a un compromiso entre dos personas tan importante como puede ser el matrimonio. Un comentarista de este libro llega a decir que es lenguaje de almohada. Está hablando realmente de dónde está tu lealtad personal y hablando en segunda persona. No es un rey legislador diciendo simplemente lo que hay. Te muestra dónde está tu corazón, que es por eso que Deuteronomio y el Señor Jesús lo demuestra. Entonces te pregunta, ¿a quién realmente amas? Y fijaos que nuestro amor no puede estar dividido. Como dice el Señor Jesús, o amas más a uno y amas menos a otro, pero no puedes amar a los dos por igual. El amor no es compartido de la misma manera. Puedes crear diferentes personas, pero no las quieres de la misma manera a una que a otra. Por lo tanto, cuando tienes un corazón dividido, como dice Santiago, finalmente no complaces ni a uno ni a otro, ¿no? Lo que logras y lo que buscas no lo consigues. ¿Por qué? Porque tu corazón está partido, dividido, compartido. No tienes una lealtad clara. Y por eso Josué nos llama aquí a optar, a buscar y escoger a quién queremos servir. Que hay finalmente una última advertencia que quiero dejaros de Primera de Juan, esta vez del final del Nuevo Testamento. Un verso muy breve, pero muy significativo en primer lugar por el lugar en el que está. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, es el final de toda la carta. Las cartas apostólicas suelen acabar, como sabéis, con una doxología, una bendición a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿no? Hace una encomienda a Dios. Pero fijaos cómo acaba Juan, esta es su importante primera carta, ¿no? Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Yo creo que esta es la palabra que debemos quedarnos en esta mañana, porque tiene un maravilloso realismo. Te habla de la tentación en primer lugar real, que es la idolatría. Si sales de aquí diciendo, bueno, este no es mi problema, yo solamente sirvo a Dios, yo le amo a mí, lo demás, no, a mí no me afecta. Yo lo tengo muy en claro, lo que yo quiero y lo que yo busco. Cuidado, porque el que piense que está firme, mire que no caiga. Todos estos ídolos nos atraen por igual. Por eso aquí una palabra de advertencia. Cuidado, guardaos, estate alerta, porque te seducen fácilmente estos ídolos. Y se lo dice, fijaos, a hijitos, a aquellos que también como hijos de Dios comparten como con él la familia de la fe y han creído verdaderamente en Dios. Pero los ídolos nos seducen una y otra vez. Y aquí el deseo del apóstol es también el de muchos de nosotros en esta mañana. Cuidado, guardaos de los ídolos. Que el Señor nos libre de esa lealtad compartida. Porque solamente hay uno para el que merece vivir. Es Dios en el Señor Jesucristo. Y Él nos mostró lo que es la ley. Desde el principio dijo que vino a cumplir la voluntad de Dios. Fue incluso bautizado, aunque no había mal en él, no había pecado ni tacha alguna, pero él quiso cumplir la ley de Dios. Cuando se enfrentó el tentador en el desierto, en medio de la carencia y la necesidad, el Señor le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las palabras de Dios a Moisés le dice al diablo mismo. Él mismo una y otra vez tiene en su mente y se recuerda que lo que mueve su vida es el amor a Dios el Padre. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es así como realmente mostráis verdaderamente mi estima, mi aprecio a Él. Y Él buscó de tal forma amar a Dios sobre todas las cosas que no le importó sufrir, padecer el rechazo, el desprecio, ser llevado a aquella cruz en la que finalmente padeció conforme a la ley de Dios. Él, que amaba a Dios, sufrió toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Para qué? Para mostrar que Dios es santo. ¿Cómo puedes decir, querida amiga y amigo, que a Dios no le importa tu pecado si llevó a su propio Hijo a la cruz? Si le taladró y horadó su cuerpo, si le clavó en aquel madero por causa del pecado, ¿con qué derecho puedes decir tú que a Dios no le importa el mal que tú haces? A Dios le importa tanto que ha dado su propio Hijo a causa de ello. Por lo tanto, no debes trivializar el pecado en tu vida. No puedes pensar que es un leve problema. Ha costado la cruz del Señor Jesucristo. Y cada vez que piensas en ella, piensas el coste y el precio de ese mal. Pero el Señor lo padeció voluntariamente, aunque no había tacha en él, y vivió santamente. ¿Sabes por qué? Para declarar la santidad de Dios. Para declarar que Dios es santo y eternamente justo y digno de alabarse. Porque el pecado ha sido castigado. Porque su juicio es cumplido. Porque su ley permanece. La cruz del Señor Jesucristo, por lo tanto, nos anuncia, ¿no?, hasta qué punto la ley y la voluntad de Dios era lo primero para el Hijo, hasta el punto de dar su vida por ella, para que reconozcamos la gravedad de nuestro mal. Pero también tengo esa buena noticia, hermana y hermano, resucitó de los muertos. Se levantó de la tumba y nos mostró que hay un poder sobrehumano, un poder capaz de vencer a la muerte y al pecado, que es el pecado, que es el poder de Dios. Y ese poder que le ha levantado de los muertos es también el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu le resucitó de los muertos. Por lo tanto, si ves tu debilidad, si ves tu flaqueza, tu incapacidad para romper con esos ídolos y dioses en tu vida, recuerda que hay un poder mayor que tú y que de ninguno de nosotros, el poder de Dios mismo. El que le levantó de los muertos es capaz de romper y hacer morir el pecado que hay en ti. Y por lo tanto debemos confiar también en el Señor y en su obra, que por su Espíritu podemos hacer lo que nosotros no podemos hacer. No nosotros, sino Dios y su obra en nuestra vida. Vamos a rogárselo a Él, vamos a rogarle que si no tienes ese poder, que reciba su Espíritu. Y que si lo tienes, que lo busques, que del Señor pidas que Él obre en tu vida ese cambio. Señor, venimos ante ti en esta mañana, consciente, Señor, de nuestra debilidad, de nuestro corazón dividido, de cómo te servimos a ti y tantas cosas. Estamos tan inmersos en fantasías, espejismos, Señor, tantas realidades que nos rodean, que nos parecen divinas, maravillosas, que admiramos y que estamos seducidos y fascinados por ellas. Personas, Señor, que son tan importantes para nosotros, que sin ellas la vida no tiene sentido. Cosas, Señor, para las cuales, Señor, nos entregamos y una y otra vez nos encontramos satisfacción en ellas. Señor, que podamos guardarnos de los ídolos. Señor, líbranos tú, Señor, de ese mal, de la seducción, del engaño, de la mentira, de las falsas promesas que la idolatría tiene en nuestras vidas, que no puede cumplir, que nos promete dar satisfacción cuando llegará un día que no la encontramos en ello, Señor. Que nos promete, Señor, mantenernos y darnos, Señor, todo lo que queremos cuando no son capaces, Señor, porque no son nada, Señor, delante de ti. Ayúdanos a desechar, Señor, esos ídolos, a que su poder sea debilitado en nuestras vidas por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, te queremos rogar que tú aumentes, inflames, Señor, el fuego de tu amor en nosotros por ti. Que podamos, Señor, ver que el amor puede todas las cosas, que el amor puede vencer y ganar, Señor, en esta batalla que nos parece perdida, Señor, en la cual nos sentimos fracasados y derrotados. Que tú, Señor, puedes hacer por la obra de tu Santo Espíritu, a causa de tu Hijo Jesucristo, Señor, la manifestación de ese poder capaz de liberarnos. ¿Cuántos hay, Señor, aquí en esta mañana que nos sentimos esclavos, dominados, sujetos, Señor, por cosas que no podemos, Señor, controlar, por cosas que vemos que son más fuertes de lo que nuestra voluntad, Señor, y nuestra disposición tiene? Señor, tú las conoces. Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, a escudriñar nuestro corazón y a descubrir cuál es el ídolo, Señor, cuál es el Dios que está, Señor, una y otra vez seduciéndonos, engañándonos, Señor, y tomando control de nuestra vida. Señor, que una vez, Señor, que hayamos reconocido, Señor, nuestra idolatría, que no nos quedemos ahí, sino que vayamos a ti, Señor. Que roguemos y supliquemos el poder de lo alto, capaz de romper el yugo de la esclavitud, capaz de liberar al que está sujeto y dominado por, Señor, por ese engaño y mentira, Señor, en su vida. Y, Señor, te pedimos también por tantos que están en torno a nuestro, que nos rodean, que están sujetos y dominados por esa esclavitud, Señor, de la idolatría. Danos en primer lugar la compasión, la misericordia para ver que no es solo su voluntad por la cual están en desobediencia, lejos de ti y no se acuerdan, sino que son esclavos. Están dominados, sujetos por un poder que les engaña, Señor, que les ciega, que les quita toda voluntad. Danos misericordia, Señor, por tantas personas que están perdidas, Señor, en su servidumbre, en su esclavitud, y que entendamos, Señor, que están como nosotros estábamos naturalmente, Señor, en esta vida, sujetos, Señor, por el poder que nos domina, Señor, en este mundo. Y te suplicamos por ellas, Señor, que puedan recibir, Señor, esa libertad, Señor, de la esclavitud, que puedan ver en la decepción de sus ídolos y dioses cuando les fallan, Señor, cuando les decepcionan, que puedan volverse a ti, que podamos darle testimonio de que hay libertad en Cristo Jesús, que la verdad que es Él encarnada, Señor, tu propósito es la única que nos libera, Señor, verdaderamente. Señor, te lo pedimos para la gloria, no de nosotros, sino de tu Hijo amado, para que Él sea reconocido como Señor y como Dios, para que Él sea amado más, para que sea servido de corazón, hasta que un día, Señor, toda la creación, toda criatura se doblegue, Señor, y postrada le adore y reconozca que no hay más que un Señor y Dios en el cielo y en la tierra, y ese eres tú en Cristo Jesús. Amén. Vamos a acabar.